a Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
...23 grados de diferencia por lo que veo, 6 grados aquí en Montevideo, 29 grados en Miami, comenzando el día. Darwin, ¿cómo le va?
De Pablo. Hola, ¿cómo estás? A mí me pone la música y ya empiezo a hablar, vengo hablando hace un minuto y medio yo, Ricardo.
Recién le habilitaron el micrófono.
Soy el columnista de Pablo.
Ay, claro, es así, la musiquita hay que hablar.
Sí, a mí me ponen el timbre y yo babeo, señor, babeo palabras, una atrás de la otra sin ningún sentido. Más o menos como lo que, sí. Sin ningún sentido, como lo que vimos ayer, ¿verdad? Espera un segundo que tengo que matarle. Sí.
Adelante.
Si me permite, tengo que mandarle un link a la gente de los audios.
Ah, bien, perfecto. ¿Eh? Para la segunda parte, perfecto.
Para que me bajen ahora. Sí, para hablar dentro de un rato.
Muy bien. Atento, producción.
Estoy buscando. Sí, estoy buscando ahí el grupo este que armó. Grupo El Pedo que armó.
Yo no estoy, no sé ni cómo se llama.
Lionel.
Debe decir Darwin algo.
Darwin Audio, sí, ahí está. Esto que,
mande ahí.
Que complicó, ¿verdad? Toda la logística, empeoró.
Antes funcionaba más fácil, ¿no?
Sí, mucho mejor. Pero la cabeza de él hizo algo por el grupo y bueno, y es lo que nosotros está en nosotros, digamos, en nuestra misión es hacerle creer al líder que está liderando.
Correcto.
Básicamente. Que es un poco lo que hacen los jugadores con Bielsa, ¿no?
Bueno, me gusta. A ver.
Después en la cancha se nota que no.
Que nadie lidera.
No hay identidad, que no hay equipo, que no hay nada que tenga que ver con una señal de vida, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Es impresionante. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón, Ricardo! ¡Qué maravilla!
Sí, ¿no?
¿Eh?
Estamos en un a punto caramelo en este mundial que damos, además.
No hay otra palabra para describir lo de ayer, ¿eh? Es un papelón. O sea, yo sé que vergüenza es robar y todo eso, pero hacerte empatarte solo contra Cabo Verde, gente que gritaba los goles como si fuera un cumpleaños de 15, digamos, era una especie de ritual interminable porque no lo podían creer, cada gol que hacían se celebraban, hacían videollamadas entre gol y gol para avisarle a los familiares, señor. ¿Usted vio todo lo que demoraron en volver de los festejos de gol?
Sí, estaban emocionadísimos, eran los primeros goles de Cabo Verde en la historia de los mundiales.
Correcto. Después del partido salieron los jugadores a sacarse selfies en los arcos, señor.
Ay, claro.
O sea, jugamos contra turistas, jugamos contra un equipo de turistas en el Mundial y nos autoempatamos. Es espectacular. Es un equipo autoinsuficiente, Uruguay, ¿verdad?
Claro, no necesita del rival para propinarse derrotas. En este caso, empates.
No. O sea, si hubieran armado una selección, lo más parecido, Cabo Verde es lo más parecido a una selección de, digamos, de la audiencia, ¿no? De los concurrentes al Mundial, los turistas, los gordos, está físicamente también, porque son africanos, no sé cuánto, pero después, en términos futbolísticos, gente que juega a la B de Portugal,
sí,
¿no?
Correcto.
Es el equipo de la Mutual. Perdimos con el equipo de la Mutual.
Bien, el titular. Y me gusta el equipo de la Mutual, me gusta todo.
Ayer perdimos. Mentira que empatamos. O sea, los resultados, los fríos números muestran un empate, pero ayer una derrota.
No, moralmente absoluta. Es una derrota profunda.
No, pero es un derrotón. O sea, ayer, la verdad, Uruguay es un equipo inmundo deprimido. Ese es otro titular. ¿Qué le parece? Inmundo deprimido.
Es inmundo deprimido, sí.
Es inmundo deprimido, lo que se vio ayer es inmundo deprimido.
Sí.
Hizo todo lo que tuvo a su alcance para autodañarse, ¿verdad?
Sí.
Un esfuerzo autodestructivo encomiable. Es un adolescente post-pandemia.
Sí.
Es mucho menos dañino con él mismo de lo que fue Uruguay ayer.
Mire, Darwin, le traslado un comentario ayer en casa sobre el final del partido, todavía no había terminado, y el comentario fue: ¿y vos además sos hincha de un club y vivís esto todos los fines de semana?
Claro, exacto. O sea,
se percibió ahí el nivel de autodestructividad de la cosa.
Sí. Te haces dañar el espíritu, el ánimo y la psique con esta gratuidad fin de semana tras fin de semana. Claro, con razón.
Con razón.
¿No? Se estarían explicando en su hogar la situación psicológica. Sí,
uno es peor persona a partir de esta actividad.
Muchísimo, pero muchísimo peor persona. Así que, bueno... Uno lo esperaba, además, eso es lo increíble. Pero es de esas cosas que igual sorprenden, aunque no sorprendan, ¿entienden? O sea, uno esperaba una mala actuación de esta selección porque viajamos con un equipo muerto, ya lo habíamos dicho. O sea, estábamos viniendo atrás de un cadáver, ¿no? Era un equipo que no tiene identidad, que no sabe ni quién es.
Una procesión funeraria era todo esto.
Exactamente, pero... Es como la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Uno espera sorprenderse, pero cuando viene la sorpresa dice, puta, qué impresionante esto, ¿no? Yo la verdad que no la veía por ningún lado. A estos niveles no pensé que llegáramos.
Sí, sí.
Es espectacular.
Es el famoso efecto, no sorprende, pero impacta.
Exactamente. O sea, en términos generales, narrativos, no sorprende, pero verlo en tiempo real, en vivo, es algo impactante, ¿eh? Es un sacudón para los sentidos. Uh-huh. La tristeza que transmitimos es maravilloso, señor. Uh-huh. No dejamos nada, pero nada librado, ya no al azar. Uh-huh. No dejamos nada librado a la impericia del rival.
No. La impericia es toda nuestra.
Más potente que el azar, en ese sentido. Y me da lástima, ¿sabe por quién me da una especial pena y que estoy haciendo empatía desde ayer mismo hasta hoy, Ricardo?
A ver.
Bueno, por esos uruguayos que hicieron un esfuerzo tremendo para estar acá, que apostaron, digamos, gran parte de su capital para acompañar a la selección. Me estoy refiriendo a los sponsors, que han recibido un cachetazo injusto, y no paro de pensar en ellos, porque es el uruguayo que ha salido más dañado, porque bueno, lo que se gastaron unas vacaciones, la parte disfrutable que habrán tenido, pueden hacer compras en el shopping, yo qué sé, una cantidad de cosas, conocieron Miami, tocaron, vinieron a la Meca de la Tarrajada, el dios de los Tarrajas les va en algún punto a devolver esta gesta, ¿verdad?, que han tenido de venir acá a la propia Meca de la Tarrajada, que no es menor, pero le quiero decir que los sponsors no tienen levante.
Es duro.
Así que cada uno llame a su empresa de confianza y le dé ánimo, porque hay que mantener, ahora hay que levantar a los sponsors.
¿Verdad? Es duro esto, por segundo mundial consecutivo, además, yo, capaz que es un recuerdo fabricado, pero yo no sé si no hubo una marca de automóviles que en mitad del mundial pasado retiró al técnico de la selección, que era su figura emblemática de la publicidad, lo retiró de la publicidad antes de que terminara el mundial.
Bueno, está bien, está ese tipo de... Claro, sí, que era un modelo Chevrolet Tornado, que era una cosa
no,
así.
No era esa marca, era otra, marca alemana, sí, pero bueno, sí.
Ah, bien,
sí,
BMW Tornado, y bueno, salió...
Dejó de ser Tornado.
BMW Tornado, sí, exactamente, mejor.
Creo, pero capaz que es un recuerdo fabricado, no lo recuerdo con precisión, pero...
Bueno, me preguntan por la ilusión celeste, ¿verdad?
Sí, Darwin, ¿qué pasa con la ilusión celeste? Porque todavía está viva.
¿En este momento?
Sí.
Bueno, es una vieja en el 370 parada en el pasillo ahí donde está el asiento de los bobos.
Sí.
Con el ómnibus arrancando de golpe.
Está parada.
No tiene de dónde agarrarse.
Ay, ay, ay.
Esa es la ilusión celeste. Está 1,50 metros mide además. La vieja no llega al pasamanos. No tiene dónde agarrarse. ¿Dónde va a terminar? Ustedes habrán visto esa escena alguna vez en su vida. Quien se subió a un ómnibus, más o menos conoce. Esa escena, bueno, sabe dónde termina, ¿no? Termina en la mitad del ónibus haciendo surf aquaplaning con la cara en el piso, ¿verdad? Uh-huh. Así que con todo el chocolate cayéndose. Esa es la ilusión celeste, esa es la situación actual de la ilusión celeste.
Está en el momento que arranca el ómnibus.
Y vamos a terminar todo en la, claro, vamos a terminar todo en el hospital y acompañando, ¿verdad? Y
llegando tarde a nuestros
trabajos y a nuestras vidas.
Sí.
Este ómnibus va para ahí. Okay. Este ómnibus va derecho para ahí. Y después volveremos a nuestras casas porque no da ni para ir a trabajar. Ya de todo lo que nos comió este viaje, llevando a la doña Ilusión Celeste al hospital, porque tiene toda la cara desfigurada. Va a quedar como si le hubiera agarrado Chuameni. Un poco nos anticipó esto.
Sí, ¿no? Hay algo ahí.
El dirigente de Chuameni. Sí. Bueno, ha sido una. Un fin de semana, amigos. Por suerte, tuve una experiencia única.
Ajá.
Nunca me había pasado esto. Escúchame lo que le voy a contar acá. Resulta que nosotros estamos en dos casas. Yo no sé si te lo sabes, Ricardo. Hay una casa donde estamos los viejos rancios.
Sí.
Y en otra casa están los que se autoperciben jóvenes, ¿no?
Sí, está bien dicho.
Juvenil, en el peor de los sentidos, tienen un espíritu juvenil.
Sí.
Y que ya no lo son, pero bueno, no habría que avisarle. Y la gente del espectador deportivo, ¿verdad? Que siempre el periodista deportivo siempre tiene un espíritu juvenil, lo mantiene, ¿verdad? Así como es viejo para hablar y con un micrófono adelante, por naturaleza, desde los 18 años, ¿verdad? Lo que nosotros denominamos el joven de Estadio 1.
Sí, correcto. El Axel Fuxismo.
Correcto, ahí está. Bueno, así como es viejo por ese lado, en términos espirituales es joven. Están todos acá, ¿no? En la casa. Pero esto era más bien la gente de los técnicos y los productores, ¿no?
Sí.
Que organizaron un asado en la casa de ellos. Eso era el sábado. Invitaron a un asado. Dijeron, vénganse, vamos a hacer un asado 9:30. Uh-huh. 9:30 asado, no sé qué, bueno, y vamos, tráiganse algo, dijeron ya. Sobre todo, pero aparte, sobre todo bebida, o sea, dejaron una nebulosa ahí sin el sistema ILS para que, sobre todo bebida, ¿qué quiere decir? Tráiganse carne también.
Sobre todo bebida, diría
tráiganse bebida.
Claro.
¿No?
Sí, el sobre todo quiere
tráiganse
decir todo lo contrario.
Algo.
Sí.
Tráiganse alguna cosita, sobre todo bebida. Quiere decir, tráiganse bebida y carne. Tráiganse las dos cosas. Bueno, esa invitación ya traía algunas alarmas, pero no. Es como lo se dice uruguayo. O sea, no mostraba todavía lo que tenía para desplegar. No, una cola de pavo real de absurdo. No sabe lo que fue. Recién estoy empezando. Bueno, resulta que 9:30.
Sí.
9:30 era el citado. Nosotros qué hizo ahí, que hicimos los viejos rancios, fueron Gonzalo Delgado y Fabregas, fueron a comprar unas carnes, lógicamente, unas cervezas también, y uno se quedó haciendo la ensalada, ¿verdad? Para traer, como si fuéramos tres viejas, tres viejas en Nochebuena. Una ensalada ahí en un bowl, todo. Tuvo que encontrar un bol que no fuera de aluminio porque me eriza, ¿verdad? Es increíble, pero uno es una vieja con algunas sensibilidades que no puede...
No puede mezclar con los tenedores en el aluminio porque se pone mal.
No, prefiero ver Uruguay-Cabo Verde en loop antes que hacer ese gesto espantoso que es tocar con un tenedor o con aluminio el aluminio ese del bol. Bueno, finalmente lo encontré, esa ensalada. Entonces veníamos con ensalada, cerveza y carne. Llegamos y nos dimos cuenta que estábamos yendo a un asado donde no había carne. No estaba el parrillero este de barbecue de gas que tienen los americanos prendido.
Ajá.
O sea, no había fuego. Un asado.
Sí.
9:30.
Sin carne,
no
sin fuego, ok.
Sin carne, sin fuego, sin gente, sin anfitriones.
No estaban.
No.
Invitaron y no estaban.
Para ser honesto, quiero ser justo.
Sí.
Quiero ser justo. No es que no estaban, es que el único que estaba era Juanjo Martí, que es vegetariano. O sea, vinimos a un asado en el que no había asado, no había fuego, no había alcohol y no había anfitriones, salvo uno que es vegetariano. O sea, nos recibió un vegetariano.
Como único elemento.
Nunca me había pasado algo así. Nunca me había pasado algo así. Nunca.
Bueno, agradeció la
semana. ¿Un asado así?
No, tan marcado no.
Bueno, resulta que empezó a llegar la gente, además. No los anfitriones, que estaban perdidos en la camioneta. Eran las 10 de la noche, o sea, ya, y no había, solo seguía siendo el vegetariano el único anfitrión, y había ya 8 personas ahí. Y, bueno, ¿Sabe lo que había en el asado, los primeros 50 minutos del asado? La carne, la ensalada y la cerveza que habíamos traído nosotros. ¿Y sabe quién cocinó esa carne?
Ustedes.
Gonzalo Delgado, sí, que claro. Era parte de los invitados.
No.
¿Qué le parece?
¿Qué falta decir?
¿Alguna vez concurrió un asado así? Y estos son los productores, ¿eh?
Sí, no, los encargados de la logística y el orden.
No pueden producir un asado estos hijos de puta. Son los productores. No.
Tendrían ¿Qué una pasa? Muy buena excusa, medio, les habrá pasado algo.
En el medio llega Jorge Pillerúa con dos amigos de Montevideo, que bueno, se había ido a la playa con ellos porque nosotros lo habíamos abandonado, nos habíamos ido de compras y lo habíamos dejado solo en la casa y tuvo dos horas de mi pobre angelito, digamos, ¿no? Dos horas de Macaulay Culkins. En la que se despertó y no había nadie. Y porque aparte justo madrugó, se despertó a 12:30, fue una pena, ¿no? Nosotros calculábamos que se iba a despertar a las 2:00, 3:00 de la tarde. Y entonces se despertó, no había nadie, y empezó a hacer desmanes, ¿no? Prendía las hornallas, no sé qué, no sabía qué hacer, estaba como perdido, pero finalmente consiguió unos amigos que se llevaron a la playa. Alguien se llevó al niño Jorge a la playa. Y bueno, hizo unos pocitos ahí, hizo unos castillitos.
Se tapó con arena todo.
Con la palita. Exactamente. Y se hizo milanesa. Y bueno, y después vinieron para acá, para el asado. Entonces ya había dos invitados extra que estaban viendo ese absurdo, ¿verdad? Estaban viviendo ese estado ridículo de las cosas en donde los habían invitado a todos un asado, al que no habían asistido los anfitriones, no había carne, no había cerveza, el fuego lo estaba, o sea, lo único que estaba funcionando era, lo estaba haciendo uno de los invitados, y había un vegetariano como toda representación de la casa que había llamado al asado, ¿verdad? Uh-huh. Un vegetariano, además, que un vegetariano muy peculiar, muy peculiar. Uh-huh. Es un vegetariano, ¿cómo decirlo? Adicto a las harinas, digamos. Es un vegetariano de harina.
Está bien, pero
vegetariano. La ensalada que traje, no la ensalada que traje, la puse en la mesa como una espiral para los mosquitos, señor. No se arrimó a 6 metros de la mesa. Se fue para la otra punta. Le huye a las ensaladas. Es un vegetariano que le huye a las ensaladas. Lo estuve persiguiendo por toda la casa durante 25 minutos para que comiera la ensalada. Comé la ensalada. Sos vegetariano. Tenés que tirarte de cabeza arriba de esa ensalada. La estábamos comiendo Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y yo nomás, así de tenedores. Y no se servía ni un poco nada. Ni no se sentía presionado ni en el compromiso de comer la ensalada siendo vegetariano, ¿verdad? Pero no la han tocado. Y bueno, y entonces allá a los 45-50 minutos, uh-huh, estamos hablando ya de las 10:30 de la noche, 10:20 de la noche, 10:25, llegan los anfitriones. Ah. Arriban, porque habían agarrado con la camioneta para el otro lado, se habían agarrado toda la ruta como, o sea, para el sur, en lugar de para el norte, para el sur. Tenía que hacerlo para el norte y le hicieron para el sur. Productores, ¿no?
Sí.
Los productores lo tienen adentro, es una vocación que tienen. Producen problemas, es espectacular. Nunca había visto unos productores que produjeran problemas. Es maravilloso. Y lo bien que lo producen. Es destellante la forma en la que lo hacen. Tienen un talento especial. Bueno, y entonces estos productores que produjeron el peor asado de la historia universal, llegaron. Llegaron, qué bien, no, porque no, tuvimos un problema, no, nos equivocamos, estaban todos peleando entre ellos, además, porque se habían puteado la camioneta todo el tiempo, mientras volvían, y le habían errado el camino y todo. Y entonces, bueno, ahora sí, vamos a aguante un poco que vamos a comprar la carne y la cerveza. O sea, no habían comprado.
No. volvieron con las manos vacías.
¿Cómo no? ¿Cómo no se imaginó eso? Ah, no, está bien, usted está reaccionando de manera aparentemente espontánea para generar un punto de exclamación. Sí. Pero me imagino que lo veía venir usted, o sea,
No me sorprendió, para ser sincero. Quería subrayarlo.
No, claro, está bien. Me gusta mucho que tengamos que esta comunicación sincera, ¿verdad? Porque no.
Seamos sinceros.
A mí tampoco me sorprendió. Cuando llegaron y no tenían nada. Entonces ahí se fueron, pero mire cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí. Se fueron de nuevo, en este caso a buscar la carne, mire cómo funcionan las cosas. Jorge Pillerúa, en un acto de liderazgo encomiable, les dio la tarjeta corporativa. O sea, los premiamos con la tarjeta corporativa. ¿Por qué? ¿Porque queríamos levantarles el ánimo? No, porque sabíamos que si no iban a comprar carne de menos. Si así era con su plata,
iba a ser muy magro todo.
Y nos iban a tener a todo hasta las 12 de la noche por dos churrascos. Entonces dijimos, no, vamos a levantar esto, vamos a hacer alguna triquiñuela, vamos a hacer alguna movida para que esto eleve un poco su nivel, porque viene subterráneo, ¿verdad? Y bueno, ese fue el asado nocturno, bueno. Allá a las 12 de la noche, porque después lo hicieron bien, ¿eh? después estuvieron bien, sacaron toda la carne en buen estado, hicieron perfecto. Todo bien después de eso, pero claro, después de acumular un collar, ¿verdad? De imprecisiones y dificultades y errores. Maravilloso, señores, sí. Maravilloso. Ah, todo esto, por supuesto que uno que hace acá cuando se junta a comer un asado, que básicamente le quiero decir, somos los asados más codiciados de Miami.
Ajá.
Todos quieren comer asado con nosotros.
Y sí, me imagino.
No es por la presencia de uno, es por la presencia de grandes concurridores de asado, Rafael Cotelo, que es...
Bueno, sí, un profesional.
No, es impresionante, es el Lamin Yamal de los asados. O sea, tiene todo, hace todos los personajes. Hace el personaje del manijero, hace el personaje del que te da para atrás, hace el personaje del homosexual, hace todo. Todos los personajes que hay que hacer en el asado. ¿Verdad? La gente sabrá.
Cubre todos los rubros. Sabrá
entender. Sí, bueno, y después está Jorge Piñero Ubá, sí. Que es una. Es un
otro estilo de profesional, digamos, claro. Más un ícono.
Exactamente, correcto. Es una cosa, lo tendríamos que exponer. Es brutal.
Para el INAC Uruguay 21, la carne uruguaya, a ver si llevan a Jorge a la gira.
Señor, tiene que ir Jorge Piñeirúa al asado, porque es espectacular. Y yo me acuerdo, pocos íconos, pocas celebridades, pocas personalidades históricas generan eso. En ese estado, digamos, ¿no? Y de su alrededor. Yo vi a Stalin en Rusia, en el mausoleo del Kremlin, y la verdad, es muy parecido a lo que produce. Es muy, muy,
Stalin
muy
embalsamado.
Si lo pusiéramos en una caja de vidrio, también estaría bien, y la gente se conmovería igual, porque es lo que le agrega al asado, es espectacular.
Claro, este sería Stalindazo, ¿no?
Sí, es mejor, está lindazo, qué lindo, está lindazo. Es mejor además porque en un momento se para y empieza a cantar murga o a recitar. En un momento ese asado había desaparecido y todos nos empezamos a preocupar y empezamos a llamar, ¿dónde está Jorge? Cosas, sé qué, ¿verdad? Y yo había ido a nuestra casa, bueno, al baño, yo qué sé, no sé. Y volvió en un momento y ante toda esa expectativa entre negativa y risueña, porque todos nos imaginábamos, empezamos a evaluar hipótesis de diferentes colapsos.
Entre lo gracioso y lo sombrío, claro.
Exactamente. Estábamos en ese momento horripilante. No podíamos parar de reírnos, pero todos estábamos muy nerviosos como seres humanos. Y de repente volvió. Y notó que había como una expectativa, quedamos todos mirando ahí cuando fue a salir a la parte de afuera, que donde estaría la barbacoa, digamos. Uh-huh. Empezó, abrió la puerta, vio que esa expectativa estaba centrada en él y... ¡Fue noches de carnaval! ¡Que escuchamos al pasar! La pregunta de aquel niño, ¿qué es una hamburguesa? Empezó con un recitado, volvió con un recitado. Claro. Su primera, un vaso en la mano y un recitado.
Va a tener problemas con eso de concentrar la atención, Jorge Carlos.
No, es especial, es especial. No, es alguien. Me parece que es un ícono. Es Roger Milla. Es ese tipo de eventos mundiales que nos aunan a todos.
Qué lindo,
ese fue
qué lindo.
El asado previo. Ah, todo esto, armar un asado la noche previa, cuando no hay que hacerlo, que la noche previa al partido de Uruguay. Que es cuanto más horas trabajan, ¿no? Que trabajan 14 horas seguidas.
Los productores.
16 horas seguidas. No, todo mal. Es impresionante. No,
qué divino.
Es
Darwin, permítame, ya que estoy en este rol acá, hacerse una pequeña autorreferencia, pero solo para subrayar lo que usted ha contado y mandarle un gran saludo a Jorge. Le debo a Jorge Carlos Piñeirúa mis primeros minutos de conducción de radio en mi trayectoria. Que fue una tarde de habrá sido un lunes, un jueves, en 13-0 en El Espectador, que él era el que estaba a cargo de conducir el programa, yo era un simple soporte de producción, pero nunca se presentó. Y por lo tanto fui lanzado a la cancha.
Para darle la oportunidad a los jóvenes.
Sí, señor, y siempre se lo agradecí muchísimo.
Es como se da la oportunidad a los jóvenes.
Sí, señor, le mando un gran abrazo.
Bueno, desde acá entonces, un gran abrazo a Jorge Carlos Piñeirúa, que no lo está escuchando, está seguro, pero que ojalá alguien se lo haga llegar, porque es un homenaje que le estamos haciendo pleno, ¿verdad? Porque yo he confirmado acá su liderazgo, además.
Es un líder.
Es un líder. Correcto, es un líder. Yo no lo creía, pero lo he visto en acción y es un líder. impresionante. Y manejó muy bien la frustración de ese asado completamente fallido que venía, y lo dio vuelta. Parte de su liderazgo fue la clave, y la otra fue los jóvenes convencidos de lo que estaban haciendo. Porque además, ¿sabe lo lindo que tiene, no? ¿Qué? Cero autoconciencia. No son para nada conscientes de los cagadunes que claro. se mandan, y eso los hace mucho mejores en su tarea.
No se ruborizaron ni mínimamente.
No, y si no se andarían revolviendo en el remordimiento y todo eso anula, ¿verdad?, lo que sigue. Ellos borran, son goleadores de la vida. Borran, se chocan los cinco después de que hacen seis cagadas seguidas y viene una que más o menos encamina de vuelta, ¿no?, el vehículo por la ruta después de morder la banquina 60 veces y reventarte contra un poste. Bueno, arranca el auto a 25 y se chocan los hijos. Guacho, la estamos rompiendo, mirá cómo torquelamos esto, siete problemas que generamos nosotros.
Están blindados, Darwin.
Son divinos, me encantan estos guachos. La verdad que estoy, si tuvieran 22 años, serían tremendas promesas. Así que amigos, vamos sí. a la parte del medio. Y en de vuelta vamos a hablar un poco de la realidad uruguaya, ya uh-huh. que hemos hablado sí. de la irrealidad uruguaya acá en Miami. Sí. Y también hay que decir que en general, o sea, comparándose con otros países, ¿no? Peor están los laboristas en Gran Bretaña.
Ah,
¿no?
sí. Eso también hay que decir. Sí, claro, cómo no. Lo anunciamos aquí en estos micrófonos que esto iba a pasar.
Amigos, le dijimos.
Lo dijimos.
¿La democracia parlamentaria? No, la democracia parlamentaria no se sostiene.
No, está muy
en
mal.
Su peor momento. La democracia parlamentaria no se sostiene más. La democracia parlamentaria tienen que cesar, tienen que cambiar. No van a poder seguir con esto en esta era de la gente que nos cansamos rápido de todo, señor.
Claro. La inmediatez y la fragmentación no son amigos de la democracia parlamentaria.
Son inviables. Cada dos años te están haciendo volar a uno, eyectan a uno, señor.
Sí, ahora ya licuaron a Starmer, sí.
Exacto, renunció hoy, creo.
Sí, hoy de mañana. Iba a pensar el fin de semana, a ver cómo hacía, y dice, también a la mierda.
Es el séptimo presidente que se fuman en 10 años, señor.
Sí, están en esa.
Le habíamos dicho en aquel momento, a este todavía no se lo fumaron, pero lo tienen desmorrugadito y enrolado.
Lo están armando.
No, estaba armadito ya. Ya le habían pasado la baba por la hojilla, todo, señor. Pronto para ser fumado. Al lado de las democracias parlamentarias, nacional, tiene una estructura sólida y paciente con sus directores técnicos. Le digo, es el único la única comparación con la que sale ganando Nacional.
Con la democracia parlamentaria.
Decisiones con directores técnicos. Sí, con la democracia parlamentaria. Es impresionante, señor. Y hay que decir, Nacional juega todos los domingos y tiene tabla de posiciones real y tangible, resultados, ¿verdad? Que uno no puede dibujar así como se puede dibujar en la política, ¿entiendes? Uh-huh. Los resultados son esos que son. No podemos salir a decir no, pero lo que pasa es que ayer se le ganó a Cabo Verde. No, tal, eso que debe, en cambio la política se puede más o menos dibujar la
sí, vendés un empate con una victoria tranquilamente.
Correcto, el ritmo es exactamente el mismo. Imagínense ¿cuánto habría durado Orsi en una democracia parlamentaria?
Capaz que mucho. Capaz que poco,
capaz que ninguno.
Capaz que nada.
Sí, la respuesta era esa, evidentemente. ¿Cuántas veces lo habrían volteado? Capaz que mucho, capaz que ninguno,
o capaz que alguno.
¿Cuántos sectores lo habrían querido voltear?
Capaz que todo, capaz que ninguno, o capaz que alguno.
Eso mismo, esa es la respuesta, señor. Pero imagínese, hubieran terminado, me parece, a los codazos entre los bolches y el MPP por ver quién lo volteaba, no por defenderlo o sostenerlo.
No, hay que lo voltear primero.
Voltearlo antes he dicho que lo bolche, señor. No, es impresionante lo de la democracia parlamentaria, es insostenible, no hay manera. Llegás al gabinete de ministro y te quieren voltear todos. Los ministros son los que terminan volteando al presidente. Es una locura.
Sí, funciona así.
Los ministros saben que si le renuncian en masa, voltean al presidente. Entonces, la debilidad que tiene el líder Es insoportable, señor. La democracia tiene que revisar esto de, lo, de sí, los regímenes parlamentarios porque no va para ningún lado. Bueno, amigos,
Darwin.
Vamos a la parte del medio.
Sí, señor.
Y a la vuelta, en de vuelta, vamos a
no
hablar...
No toquen nada.
...de sí. algo.
Bien, perfecto, como siempre.
Ahí está.
Parte del medio.
Estoy haciendo cualquier
no, estamos todos, sí.
baches.
Estamos surfeando el delay como podemos.
Arriba.
A veces nos paramos la tabla, a veces no.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Forma parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Presenta Meli Más. Darwin dice lo que piensa y no se ahorra nada. Menos con Meli Más, porque es la suscripción que te hace ahorrar. Aprovechá envíos gratis a partir de 500 pesos y reintegros de dinero en todas tus compras. Suscríbete a Meli Más por solo 199 pesos por mes.
Darwin, continuamos mientras la gente va haciendo sus bueno, sus distintas piruetas del alma para acomodarse a este momento. Por ejemplo, aquí hay un oyente que dice: ingresamos en la etapa en que Uruguay no depende de sí mismo, se necesitan 4 equipos que terminen terceros con un punto. Por ahora hay 4, obviamente a falta de una fecha o una y media, y se pueden sumar 2 más, así que hay gente apostando que Uruguay clasifica con 2 puntos como mejor tercero.
Sí. 2 puntos, claro, necesitamos que se pueda clasificar con 2 puntos porque no vamos a conseguir nada contra España. Vamos a ir a Guadalajara a un velorio, ¿verdad? Entonces cualquier otro resultado, que si se levanta el muerto del cajón, va a venir en realidad de estímulos externos, porque eso, lo que vamos a ver adentro de la cancha, va a ser una paliza.
Lamentablemente es lo más lógico y lo más esperable. Es así.
No me hagan ir, no me hagan llevar ilusiones.
No, déjela a la doña tranquila
papillón,
en el 370.
Claro, no puedo llevar a doña ilusión, no la puedo llevar a Guadalajara porque me van a saber entender. Estábamos agarrados de algo mínimamente racional que era, bueno, Cabo Verde, ya le tenía ganas a uno de los dos, a uno de los dos. No, pero ahora sí, contra España, ¿qué? No, de ninguna manera. Hoy es la interpelación al ministro con el que están de acuerdo, ¿verdad?
Ministro O'Donnell, sí.
Ministro con el que la oposición está de acuerdo. El ministro que sí. está tratando de mantener sí. el orden fiscal y que es lo que se reclama desde la oposición y con cierto criterio, por otro lado, ¿no?
Sí, entonces, esto ya lo explicitó el senador, a propósito, es en la Cámara de Senadores la interpelación, Andrés Ojeda, en la campaña, que dijo: O'Donnell es nuestro.
Bueno, dijeron Alicia es nuestra, de los blancos también, al final no. Y entonces, en este caso sí, está basado no solo en cierta, ¿cómo decirlo?, coincidencia fiscal, ¿no?, sino también en las necesidades del país. O sea, el que todos, más o menos, con cierta sensatez económica, saben que la presencia de O'Donnell ahí es un seguro fiscal, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y que en caso de que no esté O'Donnell, o sea, de que, por ejemplo, esta interpelación terminara con la censura del ministro, ¿no?
Altamente improbable.
No tiene ningún sentido, pero es el último objetivo de una interpelación, podría ser voltear al ministro. Y bueno, y entonces en ese momento estarían sacando al fusible que hacían, estarían haciendo saltar al fusible con el que todos están de acuerdo. No de hacerlo saltar, sino de que se mantenga ahí. Por eso es especialmente absurda esta interpelación y no llega a los niveles de absurdo de un vegetariano haciendo de
anfitrión único
para
anfitrión.
Un asado en el que no hay carne, no hay fuego y no hay alcohol y no hay anfitriones, sacando al vegetariano. Bueno, pero tiene sus niveles de absurdo, le quiero decir.
Sí, vamos a estar va a estar linda, le vamos a estar siguiendo con José Benítez atentamente a partir de las 11 de la mañana es la interpelación.
Porque básicamente lo que le tienen que decir es, usted, señor ministro, no está consiguiendo lo que pensaba que iba a conseguir, pero no se vaya a mover de ahí.
No lo toquen.
No, claro, ya está bien. No, nosotros estamos con usted, ministro, acá interpelándolo y diciéndole que está haciendo todo mal, pero que es el que tiene que quedarse, ¿verdad? Porque si no, es peor la ecuación.
Entonces, toda la sutileza, la delicadeza y la sofisticación de Sergio Botana como miembro interpelante.
Sí, claro, por eso. Pusieron al más sofisticado.
Economista.
Para llevar adelante este trabajo especialmente difícil, ¿no? Bueno, amigos, ¿qué pasó? Parece que, no me van a creer, pero parece que van a instalar finalmente el ILS, es el coso contra la niebla ahí.
Lo que se llama el sistema de aterrizaje y de despegue por instrumentos, sí.
Exactamente, que es eso. Que está como hace 6 meses ahí y sí. Parece que ya está instalado, pero que no, todavía no han logrado que los empleados le acepten las cookies, ¿no? Me parece que están en ese problema, ¿no? No aceptan las cookies.
Rechazar.
Pueden no aceptar. Rechazar las cookies no, y el sistema no puede ser operado. Uh-huh. Básicamente porque no tiene el acuerdo con uh-huh. el. Y ahora sí, ahora según las palabras de Lazo, estuve escuchando al ministro uh-huh. Lazo.
Ah, correcto.
Que estuvo, yo para mí debió haber salido así como con una cortina de humo adelante, no por este
por la niebla,
repetido sí. latiguillo de que estaba vendiendo uno, sino por la niebla, claro, haciendo referencia a la niebla, debería haber salido sí. como desde la niebla, o sea, para generar la sensación que se necesitan en este caso darle el contexto.
Se la completo, Darwin, a la imagen, debería haber salido con una cortina de niebla por delante y con lucecitas rojas y verdes tintineando en las caravanas.
Bueno, no estuvo lejos, le iba a decir eso. Se llevó las caravanas rojas, esas que son gigantes, sí. Como unas hojas ahí que le cuelgan de las orejas, lentes rojos, o sea, tenía como las señales de aterrizaje y le podía aterrizar un avión con las caravanas nomás, ¿eh? Podía hacer aterrizar un avión con las caravanas. Y se empezaba a bambolear su cabeza, moviendo las cabezas, como pedía Jordano, seguramente se generaran las señales necesarias para que un avión pudiera aterrizar en la pista. Pero vamos a las palabras de ella porque lo explica muy bien y de manera reveladora. Todo este entuerto en el que los empleados no estaban aceptando las cookies del sistema nuevo y entonces que son los controladores aéreos en este uh-huh, caso, ¿no?
Sí.
Y no se podía instalar, o sea, el programa estaba instalado pero no se utilizaba y bueno, hubo así que yo qué sé, 10.000 pasajeros que pagaron esa desavenencia, ¿no? Esa especie uh-huh. de discusión ahí entre un sistema operativo y el humano, ¿verdad? Uh-huh. Esas dificultades que tienen a veces, ese choque de sí. culturas que tienen a veces los ceros y unos con los seres humanos.
¡Ah, qué lindo!
¡No!
¡Qué lindo! Los ceros y unos con los seres humanos, eso es hermoso.
Exactamente, seres y unos y seres humanos. Seres y, unos. ¿Y usted por quién hincha? Bueno, uno hincha siempre por los humanos.
Y en principio sí, estamos en el equipo de los humanos.
Sí, por eso. Pero igual, dale, méteme los ceros y unos y sale mi avión, ¿viste? Porque si no me tengo que quedar acá con un pelotudo y no es fácil la situación psicológica del que queda varado en esa especie de limbo, que no pasa nada, que no está ni en un lugar ni en el otro, y no le sale el vuelo, y además perdemos conectividad y todo eso, que yo no sé si tenemos, ya no sé si podemos seguir perdiendo, porque no sé si nos queda algo de conectividad. Bueno, vamos a escuchar entonces a la ministra Sara de Lazo hablando de esto.
Esto fue parte de un proceso... de capacitación, como cuando llega cualquier
capacitación doble, ¿no? De parte de los uruguayos y de parte del sistema del ILS a los uruguayos, ¿no? También se tiene que capacitar, claro, para trabajar con ellos.
Se le tira yerba a los servidores, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Ese tipo de cosas, claro, exactamente. Se lo pausa para escuchar el relato. Tiene que ofrecer toda una cantidad de posibilidades y servicios que no son los mismos acá que en cualquier otro lugar. Mismo eso, espera un rato que voy a mear, para que estoy revisando el Facebook, ese tipo de cosas, ¿verdad? Las nieblas son todas más o menos iguales, pero los uruguayos somos diferentes, ¿no? Somos especiales y tiene que saber cómo interactuar con uruguayo, ¿verdad? Eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Eso sí.
Que el sistema se adapte al trabajador y no el trabajador al sistema. Ese es el lema que tenemos acá, porque siempre estamos a favor del ser humano. Sí.
Como cuando llega cualquier herramienta nueva, y esto vaya si lo es una herramienta, el ILS, que nos va a permitir...
Sí, pero lo que no es tan nueva, porque hace como 6 meses que está ahí. O sea, vaya si lo es una herramienta, pero vaya si no lo es, nueva, porque hace 6 meses que lo tiene instalado, y no, en general, Además, con los sistemas operativos lo que se hace es capacitar antes, ¿no?
Sí, por lo general sí, hay tiempo.
A la gente,
¿no?,
que lo va a manejar. Sí, claro, vos lo vas comprando y ya te van capacitando a la gente que lo va a tener que usar, etcétera. Pero, bueno, esto es parte de las cosas que tuvo que aprender, que tuvo la capacitación que tuvo que hacer el sistema, ¿verdad? Para entender los tiempos uruguayos. Y por eso, recién llegado, hace 6 meses nomás, que está ahí instalado y ahora sí, sí.
Tener un lugar de, digamos, un trabajo mucho más seguro en lo que tiene que ver con nuestro principal aeropuerto. Eso llevó a una capacitación, a determinadas cuestiones que tenían que ver con aspectos técnicos que fueran señalizadas por los trabajadores y también por las autoridades de INASIA. Ese proceso
apelando a la terminología nebulosa del tecnócrata, ¿verdad?
Sí, ahí está la lo cortina de niebla.
Terminología. Es espectacular. Determinadas cuestiones que tenían que ver con aspectos técnicos que fueron señalizados es una acumulación de coordenadas que no te dejan aterrizar en ninguna pista conceptual. ¿Usted se da cuenta?
Sí, no hay
manera de aterrizar, no hay manera, no aterriza en ningún lado, o sea, queda dando vueltas en el aire, no tiene un suelo por debajo. Hay determinadas cuestiones que tenían que ver con aspectos técnicos que fueron señalizadas. Muy bien, perfecto, excelente. No sé ni dónde estoy parado. Tengo a uno haciéndome alitas con la manopla fluorescente, tengo unas luces que prenden y se apagan, el de la torre me dice por la cucaracha que aguante y que no aterrice, que siga dando vueltas, que hay que ir ganando tiempo y bustillando, y el copiloto me está mostrando minas en Tinder. Y ¿qué tiene? Mirá la que me dio like. Me muestra, ahí es espectacular, una cantidad de coordenadas que no llega a ningún lado. Me pareció brillante, siga.
Ese proceso llevó unos días. Ajá. Y hoy lo que tengo
para decir... Sí, claro, 185, 190 días, más o menos. Unos días, unos 200, se llevó, sí, unos días, y se llevó unos cuantos vuelos también, que no salieron. Unos 10.000 pasajeros aproximadamente también se llevó en ese interín de los días que llevó el proceso. Pero así son los procesos. Llevan unos días, llevan unos vuelos y llevan unos pasajeros, sí.
Y hoy lo que tengo para decir es que quedó operativo y va a quedar, digamos que en forma escalonada, porque también se trata de eso. Yo lo que sí quiero resaltar...
¡Ah, no quedó operativo entonces! ¡Ah, no, claro! Es un anuncio de que lo prendieron, me parece. ¿Qué le parece a usted? ¿Que quedó operativo o no? Porque forma escalonada quiere decir que todavía no está funcionando.
Pero quedó operativo...
Hicieron el encendido digital. Ese.
El apagón analógico. No, eso no. En la pista no.
Exacto. Aceptaron que lo instalaran en la compu.
Ah, le dieron ok a las cookies.
Eso es lo que se puede resumir de estas declaraciones. No sé, aceptaron que bajaran la app. Ya la semana que viene lo van a abrir. Es así, escalonada, está así escalonada esto. Es probable que en 15 días algunos se animen a usarlo.
En unos días.
Lo traten de carnero, alcahuete de las máquinas. En unos días, unos 120 días más, digamos. Y después será cuestión de que la niebla acompañe, ¿verdad? Para que el programa se pueda lucir de la mano de todo esto, de toda esta capacitación que acaba de hacer. Está bien, lo siguen capacitando. Básicamente estamos tranquilos porque ese programa se sigue capacitando el ILS y va a entender cómo son los tiempos uruguayos, que son escalonados. Sí, sigue.
Yo lo que sí quiero resaltar acá es el trabajo, en primera instancia, de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, que una vez más, con una gran escucha, apostó al diálogo. En segundo término, quiero reconocer el trabajo de ACAU.
Y no a la eficiencia, porque acá todos ponen la eficiencia por delante. Y el diálogo, es un gobierno diálogo socialista, sí, es impresionante.
Tenés tendencia.
No puede salir de esa identidad.
Sí, el departamento.
La cantidad de mesas de diálogo.
Sí, del que es el Departamento de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas, lo destaca por la escucha.
Sí, exactamente, claro, por la escucha. Hacen escucha. Todos, sí. Y se armó, ustedes no estaban al tanto, pero se armó una mesa de diálogo de la niebla, ¿verdad? Bueno, y fue incluso Yamandú Cardoso, fue ahí a cantar el cuplé, a hacer el cuplé de la niebla, tan conocido por Agarrate Catalina, todo. Bueno, tuvo un momento de reflexión, todo tipo de sensibilización y diálogo que hubo con respecto a este sistema que, claro, ¿qué hacen los países fríos, los países uh-huh. eficientistas, uh-huh. Los países consumidos por la productividad, y lo instalan, y lo usan inmediatamente. Y diálogo, diálogo, porque un sistema operativo sin diálogo es no, deshumano.
No es un avance.
Inhumano, es, claro. ¿Qué dices? Claro, es inmundo deprimido, como claro, la selección, ¿verdad? Que es inmundo deprimido. Es un paciente inmundo deprimido, sí.
En segundo término, quiero reconocer el trabajo de ACAU, de los controladores aéreos uh-huh. organizados, uh-huh. que demuestra una vez más la madurez de los trabajadores y el profesionalismo de los trabajadores, porque lo que hicieron fue, bueno, sentémonos a negociar, sentémonos a hablar, pero tenemos preocupación por la capacitación y porque es una herramienta nueva. Cuando estamos hablando
claro,
de algo...
Claro, claro, quiero felicitarlo por eso, rechazar en principio siempre y poner distancia con todo lo nuevo, ¿verdad? Que es lo que uno le pide a cualquier persona de bien. Los que están esos, los maquinafílicos, esos no... no nos va a llegar a ningún lado. Así es como uh-huh. me parece le vamos sí. a poner cara a la inteligencia artificial.
Desde este, de esta perspectiva, no,
sí. Sí, esto es una batalla de largo aliento y hay que pelearlo en todos los lugares, y uh-huh. centímetro a centímetro. Y bueno, uh-huh. el sistema operativo que espere, 6 meses, que quede ahí, uh-huh. que uh-huh. quede ahí marinándose uh-huh. en nuestra salsa uruguaya.
Sí. Bueno, aparentemente, por lo que escribe algún oyente que tiene conocimiento del tema, la cuestión fue más que nada que los querían obligar a los controladores aéreos a hacer las capacitaciones en su tiempo libre, sin pagar las horas, y ahí estaba la traba. Porque en realidad yo creo que de este sistema los que se ven más invadidos por la tecnología en su función son los pilotos, más que los controladores aéreos, que no les cambia tanto la función, porque lo que hace el bicho es aterrizar solo, por como con piloto automático, sí, claro. por aparatos. Entonces es a los pilotos a los que los invade más, no tanto a los controladores aéreos, pero bueno, a los controladores aéreos, por lo que me dicen, lo que le estaban peleando era una cuestión más laboral clásica, que no me hagas laburar gratis, bueno, no corresponde. Pero bueno.
Sí, no me hagas capacitarme gratis. Claro. Yo no me capacito gratis. Eso también es una regla. Yo la tengo inamovible, esa regla. No me capacito gratis. No me han logrado pagar para ninguna capacitación porque probablemente sea inútil, ¿verdad? No consigan capacitarme en nada. Pero bueno, también a veces cuando la gente me pregunta, ¿cómo puede ser que a tu edad, viejo rancio, seas un incapaz? Yo le digo, bueno, yo no me capacito gratis. A mí me tienen que pagar la capacitación y nadie me ha pagado ninguna capacitación y así estoy. No sé ni manejar, ¿verdad? No sé manejar un auto automático, sin cambios.
Claro, nadie le pagó porque se capacite para eso.
Exacto, señor, páguenme. Páguenme el sueldo para que yo me capacito. Claro. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que sea ingeniero nuclear? ¿Quieren que maneje todas las redes de la radio? O sea, lo que ustedes quieran, pero páguenme la capacitación, ¿no? La verdad, uno es un incapaz, pero es digno, ¿entiendes?
Está muy bien.
Uno puede ser incapaz, pero no puede ser, lo que no puede ser es carnero. Bueno. Así nos enseñaron, señor. Y bueno, así que uh-huh. esta era más o menos, ¿hay alguna más? No queda más nada.
Queda un poquito, no, parece, sí, me dicen, de producción.
Bueno, vamos a escuchar el final de Sandra Lasso.
A ver qué dice el ministro.
¿Qué dice?
Cuando estamos hablando de algo que no solo es nuevo, sino que es complejo, me parece que tomarse los tiempos necesarios para que todo uh-huh. llegue como llegó al día de hoy, que se comienza a operar escalonadamente y que además va a haber un monitoreo permanente.
No sabe ni lo que está diciendo, pero está orgulloso. Eso es lo
está
importante.
Contenta, sí.
Y es un elogio al pelotudismo también, ¿no? Esta cosa es importante, ¿no? Que hacemos nosotros, que todo lo dejamos pastar ahí, todo ese ganadería extensiva con vacas que van pastando cuando quieren, comen cuando quieren, bueno, se embarazan cuando quieren, etcétera, ¿verdad? Sí, esta es nuestra forma. Y me parece que hay que destacarlo, porque el mundo está muy, muy, muy arrastrado por este vértigo espantoso de la tecnología, de tenés que aprender esto, tenés que aprender lo otro, ¿no? Tranquila, vamos a bajar la pelota. Muy lindo. Tenemos un lateral, nos tomamos un minutito para sacar el lateral, lo sacamos para atrás y hacemos la mierda que hizo ayer Uruguay, sí. ¿Verdad? Esa misma porquería.
Inmundo, sí, deprimido.
Sí. Inmundo deprimido, señor. Qué equipo inmundo deprimido este. Inolvidable.
Amigos, va a ser difícil.
Che, vamos a ir a la parte del medio esta larga.
Claro, gran parte del medio. Hoy tenemos Deportiva, hay que cargar con esa Deportiva, Darwin. Se la regalo. Yo voy a estar acá.
Amigos, qué papelón. Pero qué papelón. Pero madre del amor hermoso. Vergüenza es robar.
Che.
Pero más vergüenza es eso, es desnudarse. De esa forma. Uh-huh. Obscena, infantil y agrietada, ¿no? De la manera que se desnudó ayer Uruguay, que es un equipo, hay que tenerle también, hay que tenerle paciencia y hay que tenerle un poco de lástima, ¿por qué no? Porque es un equipo inmundo, sí. Deprimido y bueno, se hace lo que se puede en esa situación.
Sí,
autoinsuficiente, inmundo, deprimido, un adolescente pospandemia tiene unas inclinaciones a la autodestrucción que, bueno.
Hay que acompañar.
Hacen ver a Jorge Piñeirúa como un espíritu luminoso, como un Buda de la felicidad, exactamente, de la felicidad y el aire limpio. Uh-huh. Así que todos tenemos que reconsiderar nuestra condición, la condición de los demás y en qué lugar estamos a partir de esta hermosa situación, fundamentalmente dialogar, ¿no? Dialogar.
Sí, eso, reflexionar, tratar de ver desde qué otros ángulos se puede abordar el problema. Me parece, yo comencé el programa de hoy, Darwin, marcando que está cerrando eventualmente su participación en el Mundial. Es la última generación que viene del momento en que teníamos unos 50,000+ nacimientos por año, que ya la próxima... del próximo mundial viene.
Va a ser mucho peor.
Y cada vez va a ser
peor. Muy bien lo que. Sí, cada vez va a ser peor.
Claro.
Estamos en la situación. Uh-huh. Sí, estamos en la situación del colegio privado pequeño, ¿verdad?
Claro.
Bueno, esto va a seguir empeorando, va a seguir menguando hasta que no quede nada.
Sí.
Y allá vamos a tener que vender Uruguay para que construyan edificios.
Sí, claro. Un oyente decía que ya hay varios.
Los colegios privados.
Claro, varios equipos de baby fútbol que no están presentando Darwin categoría 2020 ni 2021.
Qué lindo.
Así que se viene un momento lindo para Uruguay, Darwin. Cerramos con más luminosidad.
La posibilidad también es ir a negociar fuerte con España, por atrás, darle asilo político a Zapatero, ese tipo de ventajas que se pueden adquirir por medio de la política, ¿verdad? De LinkedIn. Nuestra última esperanza es LinkedIn. Que uno, que conoce mucho el mundo pesado y que uno, la verdad, o sea, uno pensaba que LinkedIn había pasado vergüenza poniéndose la 15 de Valverde en un AKP diplomático, pero todavía no sabía lo que era la vergüenza.
Se lo vivió.
No estaba al tanto de lo que era la vergüenza con una camiseta celeste. Lo de ayer me parece que opacó cualquier vergüenza que haya pasado cualquier representante uruguayo que no tenga la camiseta celeste puesta y esté sobre el verde césped.
Vamos a profundizar
desde la bielsaderita. Sí, desde la bielsaderita seguiremos naufragando por las aguas de Miami.
Por los canales. Hasta dentro de un ratito, Darwin. Sí. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Meli Más. Darwin ya vivía comprando en Mercado Libre. Pero ahora que tiene Meli Más, todavía más. Porque te da envíos gratis a partir de $500 y reintegros de dinero en todas tus compras. Suscríbete a Meli Más, la suscripción que te hace ahorrar por solo $199 por mes.